Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda el Mahatma Duijasi. Hemos interrumpido la programación de este día, toda la programación que teníamos ahora en la Managda, que estaba proyectado un mini concierto para niños y una conferencia pregrabada con el maestro Tisú, que se llama Rejuvenecer. Esto para una conferencia en vivo y en directo en este concierto. Estamos en comunicación con el venerable ser Tiger, monje exiliado, quien ya nos ha ofrendado en otros días grandes temas, grandes conferencias, nos ha contestado muchas preguntas y sé que a todos sus mercedes les ha gustado. Así que hoy lo tenemos de nuevo con nos para brindarnos de la sabiduría que aprendiese con los venerables maestres Hakelium Zeus, Indu Zeus y Samael Joab Batorbeor. Por ello también les invitamos a sus mercedes para que hagan llegar sus preguntas al chat de Paz de Selva Verde, al correo electrónico pazdeselvaverde@hotmail.com, al teléfono 561-6409, o sea 561-6409. También vía Messenger, pazdeselvaverde@hotmail.com. Bueno, entonces en este concierto vamos a darle el saludo de bien llegada al venerable ser Tiger. Es un agrado para nos tenerlo nuevamente con nos, para aprender de la sabiduría que fluye por su garganta. Adelante, venerable ser Tiger.
Sí, muy buen día para todos nuestros estimados oyentes, nuestros hermanos del mundo, para poder hoy comunicarnos con nuestro amado pueblo, nuestros hermanos del mundo, y poder hacer extensivo este evangelio de Salvacel, de Redencel, a toda la humanidad. Adelante.
Bueno, entonces, el tema que vuestra merced nos desea entregar en este día acerca de el magnetismo biológico y cómo aprovecharlo para nuestra salud y para el progreso espiritual. Podemos dar inicio con él, venerable ser Tiger. Adelante.
El cuerpo magno produce dentro de su interior, o producimos en el interior, reflujos de energías que son físicas y que son el paso a un mundo o a una dimensión o dimensión paralela a la física. El cuerpo está constituido de tres básicas energías emanentes, entre los cuales encontramos la masa o materia, encontramos la energía potencial y encontramos también la conciencia. Eso somos, masa, energía y conciencia. En la medida en que desarrollemos consciente inti este tipo o estos tres tipos de energía, podremos ser beneficiados en gran forma. Es por eso que hoy, en este tema de cómo alcanzar la salud y el despertar de la conciencia usando la energía magnética del cuerpo, queremos clarificar en gran forma, o en una forma básica para al alcance de todos nuestros estimados oyentes, que el cuerpo físico es el fundacierto para poder nosotros o nos expresarnos en este mundo, de ahí su gran importancia. A su vez, ese cuerpo físico meneste una energía potencial que lo nutra o lo alicierte, y eso se llama precisamente el espíritu, energía espiritual. Y ese otro tercer factor se llama la conciencia, la energía lumínica de las criaturas. En ese orden de frases, tenemos que estudiar el tema que hoy se propuso: cómo hacer que la energía magnética podamos usarla como los maestros nos enseñaron. Es importante que su merced, estimado oyente, señor o señora, señorita, joven, niño o niña, ansiagdo o ansiagda, o anciano o anciana que nos oye, utilice la energía de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, para poder desarrollarse en este mundo y podamos tener el tesoro más grande que tenemos, es Dios, y la manifestación más tridimensional o tridimensional de Dios es efectivamente la salud. Por eso el aporte o el porte de este día va dirigido a que su merced hoy recuerde o conozca cómo activar el campo magnético del cuerpo, cómo hacer que su merced utilice esa energía resonante y trabaje la resonancia magnética biológica que todo ser humano tiene o tenemos por dote recibido del supremo hacedor de todas las cosas. Todo cuerpo vivo genera energía magnética. Esto porque el cuerpo se maneja o se guía por una carga o un grupo de sustancias llamadas las hormonas. Las hormonas son los que producen la hormonía o armonía de un ser vivo. O sea, ese equilibrio que impulsa todas las funciones que dentro de nuestro templo cuerpo interactúan o se llevan efecto gratísimas a la conciencia microbiológica. Por eso, en el ciclaje hormonal, en las siete glándulas de secrecel o de secreción endocrina que tenemos nosotros, los seres vivos, encontramos el gran potencial de esa naturaleza que genera la horma. Recuerde que hormona viene de hormón, que significa insucierto, para dar forma, para tallar, para templar, para dar definicel, para dar contorno, para dar medida, para dar estética, para dar belleza, para dar fortaleza, para dar alegría. Esa es la función, o una de las funciones o funciones bioquímicas de las hormonas. Por eso, si miramos en el sistema gonádico, existe el primer conector de la energía electromagnética que el cuerpo tiene. Allá en el varón la testosterona y en la dama la progesterona. Así como en el varón los andrógenos y en la dama los estrógenos, nos apoyan o apoyan el cuerpo magno para generar un reflujo de energía llamada energía magnética. Recuerde que magnético es atractivo. La energía atractiva, la energía de los imanes, hoy es manejada por la ciencia de los hombres con un mecanismo de equilibrio de cargas o altargas energéticas para hacer posible que en el cuerpo humagdu se recupere el proceso homeostático o ese equilibrio ácido básico para que el cuerpo llegue o tome o retomemos el sendero Tao, que es el sendero del equilibrio. el sendero de la armonía, el sendero de la hormonía. Por eso, en la testosterona que su niño o su merced joven o caballero producimos, esta testosterona, el mayor potencial de testosterona se almacena, se aglutina, se resume, se biosintetiza en una serpiente microbiológica, una serpiente muy chiquita, llamado el esperma. Allí está el misterio primario de la energía magnética producida por el sistema gonádico o por el aparato reproductivo. La ama produce no una serpiente, ella produce un fruto. Óigase bien. Un fruto que se llama el óvulo y que se encuentra escondido en una aljaba o un saco, un ovisaco llamado ovario. Ahí, en ese punto, se encuentra unos huevitos chiquiticos que tienen forma de fruto y se llama el ovo o el óvulo. Aquí nuestros estimados oyentes, con la bisel despierta en Dios, descubrirán cómo la serpiente entra a comerse el fruto. Allí se encuentra el misterio del comer del fruto prohibido. Aquí se conoce la persona que evite estar comiendo con su serpiente, con la serpiente, el fruto prohibido, es la criatura que evita llevar los espermas hasta un óvulo para convertirlos en el fruto de la caída, o sea, los hijos, los caínes. La persona, la propuesta de hoy es esa: ¿cómo hacer para que esa energía contenida en esa serpiente, esa testosterona contenida en esa serpiente y en ese fruto, sea convertida, esa progesterona y esa testosterona, en energía inmanente, energía atractiva, energía imanente, o sea, energía magnética, energía de atracción o de atracción? El primer paso, estimado hermano, está allí en el sistema reproductor, y es que su merced allí genera un disco, genera una esfera luminosa que ha sido o es llamada los chakras. En esos chakras refluye esa energía que su merced, nos, todos los seres humanos, podemos catalizar, podemos aprovechar para el beneficio de nuestra salud. Por eso, la primer práctica que vamos a enseñar está direccionada a que tan pronto vuestra merced se despierte, estimado hermano, o sea, tome cuerpo físico o llegue al cuerpo físico para moverlo, activar todos los mecanismos que estaban en hibernacelo, en receso parcial, empiecen a mover fuerzas a favor de ese gran tesoro que es el camigdu, el camino de las sales, llamado la salud o la sal de usted, salud o sal nuestra, sal de vuestra merced. ¿Cómo hacer? Tan pronto se despierta, y es muy, pero muy común, muy natural, que vuestra merced, estimada dama, en la managda, o su merced, estimado caballero, en la madrugada, al alba, presente algo que se ha llamado el erotismo matutino o mañanero. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es eso? El erotismo o la erogenidad matutina es la fuerza hormonal que se manifiesta en el templo de la creación, o sea, en los órganos genitales, en las primeras horas de la Managda, para impulsar esa máquina o Magda a que los cilindros sean llenos o sean recicladamente llenos de energía para iniciar una nueva faena en el nuevo día, para hacer que esos cinco, esos siete o cinco cilindros básicos vuelvan a llenarse para empezar o reiniciar una labor diaria, una oportunidad nueva para invertir ese combustible en la mejor forma. De ahí la importancia, la conciencia sobre el templo vivo de Dios, que es el cuerpo humano o humano. Tan pronto nos regresemos al cuerpo físico, lo que la gente llama o llamamos despertar en el amanecer, al alba, o antes de que amanezca, vuestra merced tiene ahí adentro, en la zona gonádica, una válvula de bombeo interno o de escape. Sirve para dejar escapar hacia afuera o para impulsar hacia adentro esa sustancia vital que impulsa y que mantiene o que preserva la vida. No todos los espermas que el cuerpo produce son para engendrar hijos, estimado hermano. Hay espermas que no lograron el proceso de maduración o maduración completo, pero que tienen energía y que puede ser usada esa energía para que no se desperdicie esa energía. De los 200 o más millones de espermas y de la gran cantidad de óvulos o de ovos que produce una dama, estos están diseñados para, en una forma completa, o sea, una vez completado el proceso, dar vida hacia afuera para el que no conoce los misterios del bautismo sagrado, para adentro, para aquellos que estamos aprendiendo y estamos conociendo cómo la energía magnética nos hace menos rastreros, menos bajos, o sea, criaturas que nos levantemos o estemos erguidos para volver a los soles o a los cielos y ser antenas de reciclaje, de impulso de energía hacia adentro y hacia arriba. En la Managda, ese óvulo o ese esperma pueden ser impulsados por la energía volitiva o la voluntad de nosotros. Si no es complicado, estimado oyente, esto no pertenece a procedimientos de difícil entender, tampoco pertenece a ningún credo o religión el misterio de aprovechar los nutrientes, la energía que el cuerpo logró acumular de las horas anteriores o de los días anteriores, semanas o semagdas anteriores, meses, aún los helios o heliocrones o años anteriores, y que, como el que ahorra, podemos invertir en la mejor forma. He aquí la técnica. Una vez tomemos cuerpo físico, una vez regresemos al cuerpo físico en forma más completa, despertemos en la madrugada o antes del amanecer, sumerse esa válvula que está, que sirve de impulso hacia adentro o escape. La fisiología o Magda le ha llamado los esfínteres. El maestro Kelium Zeus y el maestro Samael nos enseñaron a llamarles los esfínteres. Óigase bien. Esfínteres, con D, no con T, con D. Esfínteres. Estos esfínteres son diafragmas o son válvulas musculares o musculares ubicada, la primera que estamos hablando, está ubicada en el área limítrofe entre la vejiga y la próstata. Allí está ubicado un disco, una especie de llamémoslo así, de obturador, o una especie de fragmentador, filtrador o embudo de energía de tipo muscular y nervioso. También ha sido llamado diafragma urogenital. Urogenital porque une el sistema drenal, el sistema renal o de los riñones con el aparato reproductor o genésico, genital. En esa valvulita la niña o la dama también tiene ese esfínter ahí, su esfínter, esa valvulita ahí en el límite de la vejiga. Allá en esa bolsa cística o la vejiga existe ese músculo. ¿Qué tenemos que hacer para poder activar ese mecanismo para el procedimiento que vamos a enseñar más adelante? ¿Cómo usar la fuerza magnética para curar o alentarnos a sí mismos? Ese esfínter que estamos hablando se debe oprimir, o sea, se debe contraer, se debe apretar, se debe cerrar por un espacio de unos 8 segundos. O sea, tomo el aire por la nariz, tan pronto llegué al cuerpo físico, me desperté, tomo el aire por la nariz hasta llenar los pulmones. ¿Cómo siente uno que los pulmones están llenos? Es sencillo. Debemos sentir una especie de presel o una especie de presión sobre el área lateral de las zonas intercostales inferiores, o sea, las costillas inferiores, el lateral abdominal, por los lados donde se forma lo que más llaman la llantica de grasita que a veces se acumula en algunas personas o en cualquiera de nosotros. Esa grasita abdominal lateral, allí se presenta una presel o una presión, porque el pulmón lleno hasta abajo, como corresponde a un mutante de hemocierto en hemocierto, un mutante en la marcha, esa área se dilata o se infla cuando se está respirando bien. Si solo se infló o solo se siente el área superior del pulmón y no se infló la zona media y aún mejor la inferior, la más baja del pulmón, quiere decir, estimado Hermagdu, que estamos respirando como los del mundo, los del común. O sea, estamos respirando mal. Una respiración muy superficial no activa el mecanismo que vamos a enseñar hoy. En cambio, una respiracelo, una inspiracelo, una inspiración, una inhalacelo, una inhalación profunda, ayuda a que haya reflujo mayor de ese oxígeno hacia los diafragmas que estamos indicando, facilitando en esa forma la generación de la energía magnética que vamos a usar más adelante con la práctica que vamos a enseñar. Entonces, sumerse, oprime, tomando el aire, llenando los pulmones, hágalo en forma lenta o si lo quiere hacer rápido, hágalo de tal forma que concienticemos que el aire ingresó hasta la base inferior del pulmón. Es como cuando se infla un globo. Se empieza a inflar arriba, pero tiene que proyectarse hacia abajo para que se llene completamente ese globo. Lo mismo pasa con el pulmón. El pulmón es un globo interno, o son dos globos internos que deben inflarse. Entre más bajo desciende el pulmón, el oxígeno, oiga bien, ese pulmón lleva más al targa de oxígeno de ese elemento 8 de la tabla periódica hasta la zona genital y lo hace más sutil, o sea, lo hace levitar, lo hace vencer la ley de gravedad, que es la que impide que la criatura aproveche sus hormonas sexuales en bien de su salud física y mental. Esas mismas, ese mismo aire, ese oxígeno tomado en la abundancia menester, proyecta hacia la zona inferior y usando el apretado que indicamos anteriormente, entonces comprimimos el esfínter o el diafragma ubicado entre la, en el límite entre la, en la próstata y la vejiga de un varón, o en la zona limítrofe de la vejiga en una dama. Y esto, oiga bien, que en el caso de la dama también integra las paredes medias de la estructura vaginal. Esa estructura es inervada o es conectada muscular íntimo, muscularmente, por este esfínter o esta válvula llamado diafragma urogenital. Cuando su merced ya tomó el aire, llenó el pulmón o llenamos el pulmón, apretamos esa válvula durante 8 segundos. En esta compresión, ese apretar de la válvula durante 8 segundos se hace para el principiante. Más adelante se amplifica a 15 o a 24 o a 33 segundos y más, para hacer que se logre un mayor objetivo, se alcance un mayor objetivo benéfico. ¿Qué hacemos? Sostuvimos el aire compresionando o compreselando el esfínter, comprimiéndolo, y cuando han pasado los segundos que su merced conviera, ya entrenado previa a INTI, entonces su merced no lo suelte, manténgalo apretadito y empiece a exhalar por la boca lo más lenta INTI posible. Por favor, entre más lento lo haga, el resultado es mucho más elevado, mucho más intenso, más grande, mayor. Esto lo repetimos, lo volvemos a hacer por un promedio de 3 a 6 series. Ese es el mínimo que podemos hacerlo en la Managda, tan pronto nos despertemos o tan pronto lleguemos del viaje astral o del mundo de los sueños, donde Dios nos llevó o donde estuvimos nos. Esa es la primera fase, para empezar a generar la energía magnética que al final vamos a emplearla, o vamos a enseñarles cómo se emplea para curarse y despertarse la conciencia, cómo alentarse de cualquier enfermedad o enfermedad. Las bondades de la energía magnética son las bondades de la madre divina Devi Kundalini. De ahí nace, de esa energía serpentina, esa energía foática, ese fuego de Pentecostés que Jehová Dios puso en la cabeza de todo el pueblo de Dios hace unos días en el sagrado templo de la gran bondad que la Madre Tránsito otorgó a los que clasificaron para recibir aquella energía potencial que ingresó por ida y Pingalá, Pada, por ir hasta Susumna y Nadishitra, convertido en el fuego del elemento 5 o del Pentecostés, de la quinta costilla, el fuego del amor sagrado, el amor puro, o sea, de la castidad. Vamos al segundo proceso, segundo método importante para acumular energía magnética y así poder al final hacer la práctica ya complementada o completada y poder obtener los resultados esperados. ¿Cómo es la segunda práctica? La segunda práctica exige o está conectada con la segunda glándula de excrecel o de introyexel endocrina, llamado el vaso. Óigase bien. La glándula basal está asociada a otra glándula muy, pero muy importante, llamado el páncreas, o sea, el regulador de la dulzura en la sangre de Magda, de que el maestro miel, el maestro de la dulzura, el regente de las abejas, esté allí, o sea, el maestro Apis esté allí en el equilibrio menester para darle vida a la creacel, o sea, al cuerpo humano. El vaso, mientras estamos reposando, estimado oyente, el vaso cumple una función grandiosísima, grandiosísima, y es generar, óigase bien, una filtracel y un entrenacierto muy, pero muy efectivo para que los tejidos, los órganos del cuerpo, los aparatos, los sistemas, reciban un reciclaje de energía limpiadora o purificadora, o sea, depurativa. El vaso genera, óigase bien, células blancas que son microángeles de ese gran arcángel Miguel, o sea, defensas de la obra de Dios o de la creacel. Cada célula blanca es un ángel de Dios, es la réplica de los millones y millones de ángeles de que con Miguel, o que de con Miguel evitan que el dragón negro, el satán, llamado enfermedad, bacterias, microbios, virus, parásitos, toxinas, residuales contaminantes, acaben o deterioren el microcosmos y el macrocosmos. Allí en el vaso, mientras reposamos, se logra uno de los grandes méritos más elevados para poder tener, fíjese bien, la base del despertar de la conciencia astral. Allí en ese páncreas, ese pan que crea, y en ese vaso, se maneja la base, oiga bien, el vaso o la base, para llevar el cumplicierto de nuestro Señor Jehová, que es el Dios de los ejércitos, o sea, Jehová Dios se expresa dentro de esa viteria, dentro de ese cuerpo físico y aún dentro del vital o eléctrico, energético, para reconstruir con la reserva de energía que la persona haya podido acumular, ahorrar y proceder a estabilizar, o sea, a mantener un buen estado de salud, un equilibrio en todos los órganos, el hígado, los riñones, el corazón, los huesos, las glándulas endocrinas, absolutamente todos los órganos que constituyen el cuerpo físico son repasados en gran forma o en débil forma por el sistema linfático emanado de ese sistema inmunológico defensivo que el vaso base, piedra fundamental, genera para nos todos los días mientras estamos reposando. Pero ¿cuál es el procedimiento a seguir, estimado hermano que nos oye? La energía magnética que vamos a adquirir del vaso y que al final vamos a emplear en la práctica que se va a entregar, la técnica que se va a entregar, el vaso le otorga energía magnética al cuerpo en un nivel o un caudal suficiente si se hace de la siguiente forma. Ubique o ubiquemos siempre, por favor, la cabecera de nuestro lecho de reposo direccionado al polo norte magnético de la esfera. Óigase bien, polo magnético, o sea, polo de emanación magnética superior. Estamos hablando de energía magnética. El que quiera armonía, equilibrio, tomemos conciencia de que con la guía de norte, lo que mal llaman la brújula, estamos direccionados o direccionados exactamente hacia ese polo de campo atractivo, para ser más atractivos, para atraer más las bondades que menestemos o deseamos y que Dios quiere para sus hijos. Entonces, esa cabecera debe estar direccionada. Su merced ya puso, estimado oyente, ya revisó que la cabecera de su lecho esté direccionada hacia el norte, o sea, esté dirigida hacia el norte magnético. No estamos hablando del norte geográfico, no. Estamos hablando del norte magnético. El norte magnético se identifica con una aguja imantada puesta sobre un corcho. Puede mostrarnos si hacemos la guía de norte o lo que más llaman la brújula, o se consigue una brújulita, una guía de norte, y con ella estableceremos con exactitud si de verdad estamos entonizados o estamos entonados, estamos dirigidos, estamos direccionados o direccionados en la forma correcta. Después de haber logrado la ubicación correcta de nuestro lecho de reposo, tenemos que revisar la forma, la ubicación correcta de la cabeza, porque a veces, sin saberlo o sin tener conciencia, la cabeza puede sufrir un desvío mientras se reposa o se duerme. Se hace importante que mantengamos la cabeza direccionada hacia el norte magnético. Es más importante la cabeza o la ubicación de la cabeza o del cráneo que la misma ubicación de la cabecera de la cama o del lecho de reposo. Siendo los dos muy importantes, es más importante la ubicación encefálica o craneal. Esto es la segunda fase de esta técnica. Esta es la segunda fase. La otra fase de esta tercera técnica es que su merced, ahí en su lecho de reposo, puede ubicar unas flores que son excelentes para que vuestra merced alcance una frecuencia cerebral de relajación que se llama la frecuencia Cristo, la frecuencia alfa, que es la frecuencia de los hijos de Dios, la frecuencia del que reposa real inti, descansa o descansamos o reposamos real inti mientras estamos de cúbito ventral o dorsal sobre el lecho de reposo, sobre la cama. Recuerde, allí en esa almohada vuestra merced puede ubicar unas flores de una planta excelentísima para que vuestra merced produzca una mejor calidad de energía atractiva, magnética. Se llaman las flores de jazmín. Otros le llaman el caballero de la noche. Aunque son diferentes, ambas sirven, generan una fragancia que es excelente para activar en la zona talámica la relajacel o la segregacel de opiáceos naturales o endorfinas, de serotonina, que hace posible que podamos reposar y no sufrir insomnio. Allí tome unas florecitas de jazmín o tome unas florecitas de Caballero de la Noche. También sirven las flores del magnolio, que son similares aromas para este tralto de alto nivel espiritual, y aprovechar, generar energía magnética de alta calidad. Si su merced tiene otro obsel, ubíquese las flores de lavanda. Las flores de lavanda, aquí en este país, Cunditao, Colombia, les llaman también alucema. Óigase bien, un perfume que llaman alucema, la venden en una agüita, agua de alucema, la utilizan para baños, para riegos de algunos lugares para que mejore el ambiente. No recomendamos esa agüita que venden en el mercado porque es un agua artificial. Vamos a recomendar las flores de lavanda naturales, aquellas flores que su merced puede conseguir en el mercado y que son de un colorcito tirando al fucsia, al moradito o al violeta, así llamado por la gente. De ese color son las flores de lavanda, que también sirve para hacer una almohadita o ponerlas en una aljaba o bolsa de tela, ojalá que sea de algodón, y ubicarla debajo de la almohada que se usa para reposar, ya que esto es importante. Más adelante, cuando ya practiquen esto, se darán cuenta que la memoria sobre las experiencias oníricas se vuelve clarísima cuando uno usa las flores de jazmín, Caballero de la Noche, magnolio, o en su caso las flores de lavanda. Existe otra flor que quiero recomendar para este día, para este tralto de teurgia, este tralto o trabajo, esta labor de preparatoria para generar un buen campo magnético en el cuerpo y autoalentarnos, autocurarnos todos los días, se lo podemos hacer. Es las flores de azahar, lo que comúnmente llaman flores de naranjo. Oigan bien, el citrus, el helianthus, la flor de naranjo ayuda para hacer que dentro de nos, mientras reposamos, entren o ingresen por la nariz efluvios, sustancias químicas naturales que van a aportar a nuestra conciencia vital la clave para conectarnos con el tercer aspecto, que es con el desarrollo del hígado y de las glándulas suprarrenales, o sea los riñones, que sería el tercero, pero reenfatizando el segundo, recordemos o rememoremos que el reposo en buena relajación aporta a nuestra vida espiritual y física grandes, pero grandes beneficios. Entremos al tercero, que es asociado a la glándula endocrina del hígado. Se nos pasaba por bajo algo muy importante en el segundo aspecto, y vamos a devolvernos un poquito, no vamos a entrar todavía al tercero, vamos a seguir en el segundo, para que tengamos en cuenta el siguiente aspecto. Las horas de reposo que más favorecen hacer que el vaso cumpla una función mucho más depurativa, más limpiadora, más reconstructiva, más revitalizante, más alentante o alentadora, curativa dentro del templo vivo de Dios, que es el cuerpo magno, son las tres primeras horas del día lunar, o sea cuando ya se oculta el sol. A seguir de ese cierto, debemos contar 3 horas. Si nos podemos acostar en esas 3 horas, ojalá aprovechar esas 3 horas en que empezó a oscurecerse, el vaso tendrá un mejor comportamiento endocrino en este importante trabajo o trabajo del equilibrio del cuerpo magdu en aras de una buena recuperación o un buen mantenimiento de ese tesoro llamado la salud física y la espiritual, porque con esto también se logra despertar conciencia para que no solo la criatura crea, también comprobemos que existen los ángeles, que los maestros, que aunque física e inti fueron desaparecidos, los maestros siguen energética e inti aportándonos, guiándonos, educándonos en este proceso de la vida espiritual previa a este Catún 13. Entonces, ahora entremos a elaborar algo que en este tercer aspecto cuenta mucho, y es la importancia del tercer aspecto llamado el hígado y las glándulas suprarrenales. El hígado también está asociado al descanso y está asociado al proceso de las emociones o el proceso emotivo, proceso emocional. Hígado limpio, conciencia limpia. Hay una ayuda grande que el hígado aporta al despertar de la conciencia cuando las hormonas que éste secreta, o las suprarrenales, las glandulitas ubicadas arriba de cada riñón, aportan hormonas que ayudan a elevar el campo magnético. Pero estos órganos laboran en gran forma en un órgano que esté limpio, que no esté atacado, que no esté estresado, que no tenga saturación de algunos residuos que perjudican negativamente a este órgano, llamado el hígado. Recordemos que allí el hígado también cumple una función endocrina, hormonal, junto con las glándulas suprarrenales o los riñones, encienden el sol del plexo solar. Por eso se hace importante para este tercer aspecto que el discípulo o el estudiante todos los meses tengamos presente la salud del hígado. El hígado, la forma para estar presente o tenerlo presente, es que el hígado regula todas las funciones de almacenamiento de energía del cuerpo. Allí en el hígado se almacena la glucosa o la síntesis de azúcares que el cuerpo logró asimilar, ojalá que sean naturales. Allí en el hígado se acumula, o sea, se aglutina las reservas de proteínas que logramos consumir y aprovechar, más que todas las que logramos asimilar, porque hay un porcentaje de proteínas que se comen, pero muchas vuelven a salir por la orina o salen por las diferentes vías, entre las cuales el más destacado es el intestino grueso, o sea, por vía colorrectal, lo que nos muestra la importancia de concentrarnos en la asimilación. La asimilación es la transmutación o la mutación en forma física, estimado oyente. Si su merced quiere verificar, estudiar, comprender cómo es que se muta por los nadis, o sea, por los conductos, estudie la asimilación de los nutrientes en un cuerpo, que es la forma física, para poder entender la forma energética. Cuando su merced estudia la forma de cómo el templo cuerpo asimila los nutrientes, después de haberlos digerido, los asimila, y el paso que sigue es un paso muy bien, pero muy importante. Se llama el paso de la apropiación o apropiación. ¿Qué es esto? es la fijacel o la fijación de los, nutrientes que pudieron ser, oigan bien, asimilados y que empezaron a formar porcel constitutiva de las células del cuerpo. Porcel formativa, creativa, constructiva, edificadora de ese cuerpo, de ese tejido, de ese órgano. Ese es el proceso de la mutacel desde el punto de vista físico, químico, cómo es el cambio de una sustancia grosera, densa, como puede ser una grasa, puede ser un almidón, un azúcar, una proteína, puede ser una vitamina, un mineral, una fibra o el agua misma, para empezar a ser porcel de esas estructuras que menestemos. Por ejemplo, que su merced tiene un órgano, o una persona tiene un órgano afectado o enfermo, con la asimilacel y la apropiacel, o sea, la apropiación, esas sustancias van hasta el área que está afectada, dirigidas por el sistema inmunológico, oigan bien, o de defensa. La conciencia microbiológica es esa, esa es. Y como obreros de una obra empiezan a arreglar el muro que se cayó, o sea, el tejido que se rompió, quizás el tejido o el muro que se dilató, o el tejido que se inflamó, quizás el tejido que se obstruyó, la tubería que se tapó, el nervio que se reventó, o aquel nervio que murió o que está muriendo. Esa es precisa, Inti, el objetivo de la apropiación. Apropiar es que ya es propio, es mío, es del templo. Ese es el fundamento real de la nutricel. Esa es la mutacel o la mutación bioquímica o física, para que cualquier persona comprenda qué es la mutacel de la energía ya en por los meridianos o los conductos energéticos que pertenecen al alma y al espíritu. Es importante entender cómo se logra la mutacel o el cambio físico-químico de unas moléculas o moléculas de alta densidad, o sea, complejas, gruesas, muy grandes, hacer unas diminutas sustancias o elementos que nos van a edificar, nos van a recuperar, nos van a mejorar. Y aún más allá, la energía emocional, quiero que sepa esto, una persona con buena energía en su hígado gozará de buenas emociones, porque la energía que pasa a la sangre tiene que pasar por el hígado primero, y del hígado es que sale hacia el torrente sanguíneo, óigase bien, a cumplir la labor que Jehová Dios pone a todos los ángeles que influyen, y los arcángeles, los Elohims que influyen microbiológica Inti, y que el cuerpo tiene nombres de sustancias. En el caso de Elohim Glucus, o sea, el maestro miel, Elohim Glucus o el azúcar, es una carga o una altarga de energía potencial para poder licenciar o permitir que el cuerpo se mueva, que las funciones de los aparatos se hagan, se lleven a efecto, se lleven a feliz término. Por eso, qué importante es conocer la asimilacel y la apropiacel, o la apropiación de los nutrientes dentro del cuerpo. Entender ese mecanismo es comprender el mecanismo mutativo interno o del alma. El hígado es la reserva. Si el hígado está limpio, siempre tendremos, óigase bien, una energía más limpia, porque el hígado es un filtro más grande que tiene el cuerpo humano. El hígado es real Inti, el órgano más perfecto que existe después de los dos, o sea, el encéfalo y el aparato reproductor. Ahí está el hígado cumpliendo el motor, cumpliendo como motor y como tesoro, como bodega de almacenaje o como almacén. O sea, allí donde el almacena, o sea, almacena la energía que va a nutrir el Mahatma, o sea, la conciencia, o sea, el conocimiento que tengamos, o sea, la presencia de Jehová Dios luminoso en nos, manejando esa energía emotiva llamada las emociones o emociones, porque de ahí nace el buen genio, nace del hígado, el mal genio nace del hígado, las enfermedades que tienen que ver con conducta humana a nivel emocional se alientan a seguir del hígado. Por eso hay que limpiar el hígado. La forma más efectiva para limpiarlo, estimado oyente, que hoy vamos a entregar, es que su merced allá en su casa, entre la picada de verduras o entre los aliños que su merced maneja, existe una plantica que da un sabor delicioso a los aliciertos cuando se sazona con ella. Mire cómo se llama salvia o la vía de la sal, la salvia, también llamada salvia amarga por algunos, o salvia chiquita o grande, cualquiera de las dos salvias sirve. Esta salvia sirve para depurar los conductos, o mejor, las células y los conductos de ese maestro Iao, el maestro Pipatón, el maestro Gaío. Allí en ese hígado está el nacicierto, la madre de ese maestro. Allí en el maestro Pipatón, allá en ese hígado, su merced encontrará con la salvia el camigdu directo para un buen estado de salud, el tercer aspecto, que va a producir la viteria prima para la energía magnética que estamos almacenando, para al final entregar la práctica de cómo hacer para que esta energía magnética dé los resultados evidentes, contundentes, que no sea una historia más que se oyó, que sea una vivencia que estamos experimentando nosotros en el diario vivir. Por eso los invito a que le utilicen esa hojita de salvia, oigan bien, el nombre científico de esta planta es Salvia officinalis. También hay otra salvia más chiquita que le llaman la salvia verbena o la salvia verbenaca. Esa salvia, picadita con un poquito de albahaca o aceite de oliva sobre las verduras, sobre el aliciento que vamos a comer, actúa como un drenador de las células del hígado o los hepatocitos. Allá, digan bien, se encuentra el lugar donde esa cumplir con la misel por la cual fue ayudada a crear, que es de quitar la amargura o de llevar un equilibrio en la amargura de los seres humanos. Recuerde que la amargura está asociada al carácter alterado, al mal genio. Recuerdo que hacía un tiempo, cuando estábamos allá en el kilómetro 8 viviendo con el maestro, hubo un señor, un muchacho, que le llamó a otro señor don Amargón, y él le llamaba un amargón, tal vez para describir la forma de reacción de este señor frente a las emociones. Don Amargón había sido un marinero, que algunos hermanos que nos están oyendo sabrán o recordarán o rememorarán quién fue ese marinero que llegó al kilómetro 8 con el maestro Gaío. Era un hombre de un carácter fosfórico, azufral, un genio terriblemente incompatible. Y la verdad es que estas personas desgracian la vida porque no saben manejar las emociones, no tienen control sobre las emociones, no practican el esoterismo crístico. No estamos hablando solo de las emociones que tienen, están asociadas al genio. Hay emociones asociadas también al buen genio, a la mística espiritual, a la emocel espiritual, al compromiso, a ese arroba cierto que se expericierta cantando un lin, a ese arroba cierto que se expericierta al platicar con nuestra esposa o con nuestros hermanos, al poder elevar esa fuerza del amor comulgando con nuestros semejantes. Recuerden, estimados oyentes, estimados hermanos, que el genio amargo o amargado en su simbre tiene el significado de la medicina que menestemos o se meneste. Amar la amargura realmente de la salvia es amar al gurú, amar al maestro interno, porque ahí nace, o ahí se crucifica el Cristo, o ahí resucita la posibilidad de la redención de nos como seres vivos allá en el hígado. Recuerde que el hígado, todo el funcionamiento hepático o hígado, está muy asociado no solo al mal genio, también está asociado a la intuición, a la capacidad de un individuo para que perciba lo que va a pasar, lo sienta, y esto es la primera base para que podamos verlo. Primero se siente, luego se ve. Por eso la intuición es la primera roca para formar el edificio de la clarividencia. La salvia ayuda a formar, a limpiar el hígado para formar un tipo de energía magnética, el combustible que al final de la plática vamos a emplear para alentarnos de las enfermedades y poder tener más conciencia, tener más claridad sobre las cosas o sobre la sagrada doctrina que el cielo nos dio la oportunidad de conocer y que nos está dando la oportunidad de conocer. El maestro Kelium Seu le llamó al hígado la casa del amor. Afirmaba en forma muy congruente, muy lógica, que el corazón de los seres humanos está lleno de más maldad que de bondad. Es que hasta el solo nombre es muy claro, corazón, es donde está cor, utilizando o sembrando la razón. Está sembrando la enemistad, donde está sembrando las vibraciones musicales adversas o negativas. Allá deben hacer el huerzón, que es el verbo de Dios con amor. ¡Qué calidad! En la salvia, uno de los elesiertos que afirma la ciencia que más tiene es el fósforo, un ácido fosfórico que ayuda a desplazar o a limpiar, a purificar y también a fertilizar la sangre humana. Allá en el en la planta amarga de salvia está uno de los principios que hace que uno asimile más el nitrógeno en la sangre como componente básico para poder formar células, tejidos, para generar cambios, porque el nitrógeno lo que hace es producir cambios, lo que llaman el ácido nítrico. Ahí también está en esa plantica. Por eso el hígado, con esta planta de salvia, se logra reconstruir y podemos fabricar una energía magnética que será usada para proyectarla en la sanacelo, el alentacierto de las enfermedades que pueden venir, no solo a nivel físico, también estamos aprendiendo que a nivel vital y a nivel emocional se puede desarrollar una terapia excelente para cambiar o mejorar nuestra conducta ante nuestros semejantes. Entremos al cuarto aspecto. Se nos pasaba por bajo en el tercero, que el tercero está asociado también a las suprarrenales, o sea, a los riñones. Y los riñones, se le recomienda a los discípulos o a los miembros que están oyendo esta conferencia, que por favor incluyamos en la vida diaria el consumo de la toronja. Toronja. Allí, en este cítrico, se alcanza una de las medicinas más excelentes para depurar hígado y para depurar riñones. Recuerde que la riña, las peleas, los malentendidos que a veces se forman a nivel individual o a nivel de grupo están asociados a un mal mantenimiento del riñón. La toronja ayuda a depurar el riñón y nos hace menos peleadores, menos conflictivos. A que sí activamos la lucha con el bien y por el bien, pero no queriendo hacer bien y produciendo más mal. Por eso recomendamos que se incluya en el mercado la toronja. El zumo de toronja es excelente para fabricar salud a estas dos áreas, riñones e hígado, que pertenecen al tercer nivel. Ahora entremos al cuarto. El cuarto nivel de energía magnética, energía que sirve para reparar, para alentar, para ese bioelectromagnetismo que Cristo enseñó a sus discípulos para que alentáramos a los enfermos. Esos secretos aquí hoy se están rediciendo a la humanidad para que no quede en el entredicho cómo sería que Cristo le reveló el secreto de la imposición de manos a sus discípulos. Estos hermanos, estos conociciertos que estamos entregando, es la base para que las magdus desarrollen verdadera inti el poder curativo. Vamos en el cuarto nivel, el cardias, el huerzón, la glándula cardíaca, el motor vascular de los vasos del cuerpo a nivel sanguíneo, o sea, del vehículo del alma, el huerzón llamado corazón. Esta estructura, el mantenimiento de esta estructura, requiere en gran nivel que nos desarrollemos actividades que vayan más allá del rendimiento común del huerzón o del corazón humano. Por eso le recomendamos, estimado Magdo, que su merced allá, quizás en su jardín, quizás allá en la plaza de mercado, quizás en la huerta, tenga una plantica que nace que se llama el trébol. Generalmente el trébol nace en climas medios y fríos, al lado del diente del león, que es la otra planta especial para generar un buen campo magnético allá en esa glándula cardíaca. El diente de león o el diente del león de Judá, no se confunda con la achicoria, son dos plantas que se parecen algo, la flor es similar, pero la achicoria tiene pelitos en la hojita y el diente de león no tiene vellos o no tiene pelaje en la hoja. El diente de león es una hoja más tiernita, parecen lechuguitas, mientras que la achicoria es más durita la hoja, más lisa. Al lado del diente de león siempre nace una planta que se llama el trébol. Inclusive cuando estuvimos cerca de esa planta o hemos estado cerca, sabemos que existe un misterio bien interesante asociado a la abundancia, y es el famoso trébol de cuatro hojas. El lugar donde estamos, vive con nosotros una monje que en algún lugar donde estuvimos viviendo por algunos días, unos meses, en otro lugar de Colombia, clima frío, esta dama encontraba con demasiada facilidad los tréboles de cuatro hojas. Encontrar un trébol de cuatro hojas requiere no solo ojos, requiere una línea espiritual de abundancia que generalmente las damas la tienen en proporciones excelentes. Si su merced toma esa hoja, toma un trébol de cuatro hojas y lo siembra, su merced tendrá un buen manejo de la energía magnética de su huerzón llamado corazón. Este que le habla recibió de esa monje en ofrenda algunos de esos tréboles de cuatro hojas. Inclusive por allá por la ciudad de Marinilla, Antioquia, en alguna ocasión un joven se acercó y nos ofrendó una plantera que tenía tres plantas con tréboles de cuatro hojas. La energía de este lesertal y los compuestos orgánicos de esta planta ayudan a equilibrar el corazón o el huerzón de la persona para que generemos con la glándula timo, que está exactamente atrásito y arriba del huerzón, el mejor timón, que se llaman las células T. Las células T son las células más expertas en erradicar el cáncer o cualquier clase de cáncer del cuerpo humano o de cualquier ser vivo. Las células T se producen ahí en la glándula timo. El trébol, óigase bien, el trébol ayuda a alisertar esta glándula que se atrofia en la mayoría de los adultos. Pero que seis trebolitos es suficiente para que uno le pique ahí en la ensaladita, en la picada de verduras, con unas seis hojitas de diente de león, y tendremos una dosis excelente para este otro apoyo de energía magnética que se está construyendo para formar una medicina que al final va a servir para alentarnos a nosotros mismos. Entremos en ese cuarto del desierto a explicar un punto final, y es que en la medida en que su merced practique actividades cardiovasculares, o sea, que dilaten el corazón y las venas y las arterias, nos conviertan en seres venerables. De allí nace la palabra venerable. El vocablo venerable viene de venas gruesas, pero no porque estén taponadas o porque tenga venas varices, no señores. Es por venas que tienen un desarrollo por actividad permanente, por labor sobre la sangre, porque el que hace sacrógesis con gran nivel de exigencia, si se observa sus venas en las magnus o en cualquier área del cuerpo, las venas sufren una dilatación, un engrandacierto, un ensanchacierto, para poder transportar o importar la sangre venenosa o la sangre sucia que el cuerpo quiere sacar por diferentes vías. Por eso ser venerable corresponde a una criatura que tiene conciencia del sacrógesis exigido o exigente en el diario vivir. O sea, que el corazón duplique las pulsaciones o las pulsaciones cardíacas, o ojalá las triplique en medio de una actividad de alto nivel o de alta resistencia. Vamos a entrar al quinto nivel para formar energía magnética que haga posible la preparación de esta medicina que hoy estamos construyendo para alentarse de todo tipo de enfermedad. No estamos especulando, estamos diciendo lo que vivimos y lo que vimos en nuestros maestros, en su diario vivir, en la convivencia con ellos. No nos podemos ir con estos secretos, con estas técnicas, dejándolos a su mercedes sin conocer cómo fue que el Cristo nos enseñó como discípulos a prepararnos para poder curar con las magdus como él lo hacía o como él lo hace, y así poder, sin necesidad de la materia, generar un tipo de energía magnética que sirve para integrar las tres, los tres reflujos de energía, que son la Skokin, el Foat y la energía SI-12, integradas con la el K-15 y el Z-Siventaisive, que son los cinco desiertos básicos para construir la liberación de los seres y de las viterias. El quinto desierto está ubicado en la glándula tiroides y paratiroides. De allí se genera la viteria prima. ¿Cómo hacer para que su merced, para que todos nos podamos aprovechar esos desiertos vitales energéticos que se acumulan allí y que no se desperdicien? Porque quiero que sepa que todas las estructuras endocrinas diezman absolutamente, todos los días le diezman al tálamo de la creación, o sea al sexo, le diezman un porcentaje de energía para formar combustible, olor de suavidad al creador Jehová, o sea al formador de todo lo que existe. La glándula tiroides y la paratiroides todos los días aporta ese diezmo y lo lleva hasta esa fuente, hasta esta escuela, para allá en esa asa sea usado para expansel de la creación, expansel de la obra de Dios, o sea, mejor acierto del cuerpo, del alma y del espíritu, porque allí está el órgano creador de todo lo que existe. Ahí está el órgano procreador que nos lleva al creador. La tiroides y la paratiroides requieren que su merced en su diario vivir, por favor, mantenga el nivel del cuello, las cervicales en un equilibrio, porque la mayoría de las personas solíamos tener o suelen tener el atlas desnivelado. Óigase bien a esto que vamos a enseñar hoy. La vértebra atlas es la vértebra básica sobre la cual se soporta el cráneo. Fíjense bien. El hueso o los huesos craneales se soportan, ese huevo óseo se soporta sobre un disco que es especial, es clave, fundamental, y se llama el atlas, que es Induceus, que es Moisés, Moiseus. Ahí está la piedra donde Cristo se arrodillaba a orar todos los días, allá en el Monte de los Olivos. La piedra donde se apareció Moisés y Elías es esa. Allá fue donde se apareció Moisés y Elías de con Jesucristo al maestro Samael, llamado Pedro, y a Juan, o sea, Boanerges, el maestro Boanerges, mientras Cristo oraba. Es el atlas, y la mayoría de la gente lo teníamos torcido, torbido, desequilibrado, o lo tienen, y de ahí se origina la base para que la criatura desarrolle el despertar real de la conciencia, o sea, los cuerpos superiores. ¿Cómo hacer para que esa vértebra se alinee, ojo y oído a esto? Constante Inti, este que le habla, reviso, tocando mi cuello, por el área de la nuca, la línea que lleva el cuello con, o sea, las vértebras cervicales con el cráneo, y a veces tiende a salirse, a desviarse hacia un lado, hacia el otro o hacia atrás, ese atlas. Y una de las claves para mantener la línea del atlas o la línea de Induceus, el que induce a Zeus, el que induce a Jehová, el que induce a los Elohim, el Moiseus, es el uso de la almohada. Quien conozca los secretos de la almohada descubrirá que quien no sabe usar almohada o no la usa es una persona que difícilmente desarrollará la intuicel unida a la clarividencia, o sea, la visel de Dios. Difícilmente sabrá dónde está mientras reposa. Difícilmente podrá recordar, o puede recordar difícilmente, quién fue en otros retornos o quién ha habido, ha sido, para saber si es verdad o mentira eso. Por eso hoy entregamos testimonial Inti o testificativa Inti esta técnica. La almohada, quien no usa almohada, duerme muy fácilmente su conciencia. La almohada no debe ser de goma, estimado hermano. Tampoco debe ser de sustancias artificiales. Procure que su almohada sea de algodón, algodón. Que tenga algo de don, o mucho de don. O que sea de frailefón. O que sea de plantas que ayuden a edificar en nos, en nosotros, ese elemento o el desierto llamado telema, voluntad. Quien tiene el atlas a un lado o al otro, o corrió leve Inti, esa persona, la voluntad es muy frágil, muy flaca, muy débil. Por eso la almohada ayuda a mantener la línea del atlas, para ser seres atléticos, o sea, almas de atlas, atletas, criaturas sacrogesistas con buena voluntad, o sea, la voluntad Cristo depende de la línea del atlas, porque de la línea del atlas depende la glándula tiroides y la paratiroides. que están asociadas al crecimiento, al crecimiento, al desarrollo, a la talla, a la estatura, a la delgadez y a la robustez de una persona. Revise, su merced puede pasar la mano ahí por detrás en su nuca, ¿sí? Si su merced siente que la vértebra, la última de arriba, está ligeramente salida, ahí duele. Cuando la persona se presiona un poquito, duele un poquito. Eso significa que está desequilibrada. Su merced hace una leve presión, duele ahí. Si está doliendo es porque tiene torbida o torcida esa vértebra. ¿Cómo enderezarla? La clave está en saber usar la almohada. Y la almohada debe cubrir el borde del hombro, o sea, donde termina la clavícula, hasta la oreja. Ese espacio, se puede medirlo, mídalo y tome la medida de la almohada, de tal forma que cubra ese espacio y no se le tuerza la cabeza de noche, impidiendo que tenga conciencia astral, conciencia onírica o conciencia de lo que su real ser le está aportando. No, Casel, hace unas semanas empecé a citar que no me recordaba de lo que estaba pasando en el día lunar, y empecé a revisar, y la almohada con el tiempo, con el uso, se va aplastando, va perdiendo el grosor inicial. Empecé a formar una almohada con hilo que cubriera más el espacio, y el resultado fue excelente. ¿Por qué es excelente el resultado? Porque el atlas, que está asociado a la línea del tálamo, la conciencia, no se está desviando. Es que por un milímetro que se desvíe ya influye en la formación de muchas enfermedades o enfermedades, y sobre todo en la conciencia que se tenga o que queramos tener o mantener. Para poder equilibrar la corriente magnética de esa, aparte de usar la almohada, ojalá con las florecitas que ya indicamos, por favor, consúmase hojas de una planta llamada arcolanda, tan bien conocida o tan mal conocidas como rábanos. No bote las hojitas del rábano. El rábano o el arcolanda es una planta muy rica en la energía que alicierta la tiroides, en yodo. El yodo es un alicierto alquímico que sirve para fijar, óigase bien, una de las 12 sales que sirven para construir el real ser en nos. El arcolanda o el rábano lo tiene en abundancia, pero lo tiene más la hoja y sobre todo la flor, que es lo que más bota la persona o botábamos las personas. El arcolanda sembrado en su casa potencializa el yodo que su merced se come, se asimila más fácil ese arcolanda y va a formar porcel de ese quinto desierto para formar energía magnética. Entonces, hoy, 26, según la fecha de afuera, de abril del 2012, estamos enseñando las bases para generar una buena alquimia, una buena energía magnética. Y esta es una ayuda grandiosísima. ¿Cómo hacer para generar esa fuerza que nos autocure? Vamos al sexto elemento, sexto desierto. Está asociado a la glándula hipófisis y al sentido de la vista. Quiero que recuerden esa porción de la Biblia que nos dice: pon colirio sobre vuestros ojos. Existe un desierto que se produce en la glándula hipófisis y está asociado directamente a los ojos. En los ojos se genera campo magnético, los ojos son atractivos, son el sentido de más atracción, físicamente hablando. Le llaman las ventanas del alma. Cuando la criatura tiene el alma divina encarnada, se asoma por allí el alma divina también. cuando no solo es el alma humana o los egos. El colirio que recomendamos, por favor. Existe una miel llamada angelita. La produce una abejita que parece un angelito. Los ojos son verdecitos. Ella es de color amarillito ámbar. Ella no tiene aguijón. Hay muchas clases de angelita, pero la angelita que estamos indicando es una abeja de ojos verdes, que si su merced la mira con una lupa o con un lente, parece una niña, una reina hermosa, muy linda, una especie muy, muy exótica, muy bella. La miel que produce esta abeja o que almacena esta abeja debe ser usada sobre los ojos, porque esa energía viaja por el nervio óptico, convertida en impulsos eléctricos, hasta la glándula hipófisis, hasta el cerebro y la glándula hipófisis, donde nos da control sobre las hormonas, porque es la glándula que dirige todas las hormonas del cuerpo. Por eso el pensacierto está asociado con la glándula hipófisis. El pensacierto verdadero, o sea, el jamen, la conciencia verdadera, la mente o la inti superior, mente Cristo. Por favor, incluya entre el botiquín suyo, entre las medicinas de casa, un frasco de angelita. Si no lo tiene, existen monjes, ángeles, o allá en el monasterio, donde quiera su merced, altargue una onza de angelita o un frasco de miel de angelita pura, porque ellos o nosotros o nos Induapis maneja realmente la angelita auténtica, garantizada 100%, para que deposite una gotita en cada ojo y se librará de ese flagelo. Ahí me pasó algo bien interesante. Hace por ahí unos 20 liocrones, cuando estaba viviendo allá, o unos 15 liocrones cuando estábamos viviendo allá en el Sacro Aquarius, pasó algo interesante. Y es que pudimos conseguir una dosis de miel de angelita pura del monte y las almacenamos en unos frasquitos con un goterito para echarla en el ojo. Esto arde un poquito en los ojos, pero el ardor es muy poquito en comparación con el beneficio que produce. La luz, la conciencia, despertar. Y resulta que yo eché la miel en unos frasquitos, goteritos que vendían por aquellos días en la ciudad, que eran de plástico. La maestra Afrodita, nuestra madre Afrodita, me vio un día echándole goticas de esa miel a algunos hermanos monjes y me llamó la atención o la constencel de que yo estaba cometiendo un error con mi hermano, conmigo mismo, porque estábamos echándole goticas de miel de angelita en un mal uso. ¿Por qué? Porque la miel de angelita no debe echarse sobre recipientes plásticos, porque los ácidos que constituyen esa miel, entre los cuales se caracteriza el ácido fénico empieza a corroer internamente la capa del plástico y empieza a mezclarse la miel con el componente químico sintético malsano del plástico del recipiente. Es un error grave. Gratísimas a la misericordia que la maestra Afrodita tuvo para con este que les habla, corregí el error. Me dijo: eche la miel en frasco de vidrio, como lo vende o lo ofrece la industria Induapis. Ya no pude usar esa miel que tenía en ese frasco. Me dijo que se la echara a las abejitas y que si tenía la miel en una botella de cristal, pues que la echara en frasquitos de cristal de onza. Y de esa forma obtuvimos el mejor efecto. Pero vean, ¿por qué les estoy contando esto? porque acostumbraba por aquellos días a echarme miel de angelita en el ojo izquierdo. Me parecía que pues era el ojo receptor, el que recibe, el beneficio era más excelente, y no lo echaba en mi ojo derecho. ¿Cuál fue la sor libre que con el tiempo, genéticamente en la familia que me engendré, física e inti hablando, había desarrollo de pterigio en algunos de los miembros en los dos ojos, pero a mí no se me desarrolló en los dos ojos, solo se me desarrolló en el ojo donde nunca eché miel de angelita, o que tal vez muy pocas veces lo eché. ¿Esto qué nos muestra? De que no solo hay que esperar curar, hay que evitar. Y ahora me toca echarme en el ojo derechito, derecho, porque empezó a aparecer un pterigio que se ha venido disminuyendo gratísimas al poder de esta miel llamada miel de angelita. Pero el efecto va más allá del pterigio, de la catarata, de la conjuntivitis, del glaucoma, de la miopía y de la hipermetropía, porque la angelita sirve para curar todas estas enfermedades. El efecto es para generar mejor conciencia y que la energía que se produzca allí a nivel hormonal genere campo magnético para la práctica que vamos a hacer al final. Como ya el tiempo se nos agotó, son las 12 y 15 minutos aproximadamente, vamos a invitar a nuestros estimados oyentes, si es posible, Managda, si el Padre Celo Verde lo autoriza, y damos la fase final, los dos que faltan, o el que falta, y la práctica que suma estos fundaciertos indicados en este día, para poder autoalentarnos, autocurarnos, porque queremos que su merced, Magda, que nos oye, Magdu, sepa cómo es que se alcanza el poder de las Magdus, cómo se potencia el poder de las Magdus, cómo se mejora la energía magnética del cuerpo para alentarse su merced misma o mismo de cualquier tipo de enfermedad, porque tenemos testiciertos que hasta los muertos se levantan con ese poder de las Magdus. Gratísimas, estimados hermanos, por haber oído, y Dios mediante, Jehová mediante, Kelium, nuestro padre Kelium mediando, nuestro padre Samael mediando, en el día siguiente, a la misma hora, si es posible, estaremos entregando la fase final de esta práctica. Benditos sean, paz y luz, paz inverencial. Hasta muy pronto.
Bien, damos gratísimas al venerable ser Tíger por estas magníficas